Cine con Sal, el sabor del cine.
Hola amigos de Cine con Sal, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito. Espero que estén muy bien y espero que el día de hoy tengan muchas ganas de escuchar de lo que vamos a hablar, porque el tema del día de hoy es un tema pues bastante interesante, sobre todo porque hay una noticia ahí medio polémica de la cual vamos a estar hablando. Y pues vamos a estar hablando de algunos temas pues que a varios de nosotros nos interesan y esperemos que a ustedes también. Entonces empecemos con esto. Quiero que mis compañeros del día de hoy se presenten. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les ha ido en su semana?
Hola, ¿qué tal a todos? Les habla su amigo Fabricio. Me ha ido muy bien. ¿Y a ustedes qué tal?
Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine con Sal. Espero que les guste mucho, viene bastante interesante, así que quédense hasta el final.
¿Cómo están? Espero de que estén teniendo un gran día y que tengan una buena semana también. Soy Efra, para aquí para todos ustedes, y volvemos con Sam.
Bueno amigos, pues ustedes ya saben que así empezamos nosotros el podcast presentándonos. Yo, a mí se me olvidó decirles que pues yo soy Sam. Y pues ya saben que aquí estamos como cada martes. Pues, ¿qué les parece si empezamos, amigos?
Sí, vamos a darle.
Así que vamos al menú de la semana.
Menú de la semana.
Y bueno amigos, hoy en el menú de la semana tenemos varias cosas, empezando por la entrada de que ya se reveló el primer tráiler de la tan esperada serie de Marvel para Disney Plus, WandaVision. Yeah. Y también tenemos la noticia de que ya se confirmó el cast para la nueva película de Disney llamada Peter Pan y Wendy, que es pues otro remake live action de Disney. Esta vez de la historia que todos conocemos de Peter Pan. Pero la noticia, pues como que estuvo en la boca de muchos en redes sociales, fue que la actriz Yara Shahidi, o Shahidi, no sé si se pronuncia así, será Tinkerbell en esta nueva adaptación. En el plato fuerte de esta semana tenemos el tema de DreamWorks Animation, que vamos a estar hablando de nuestras películas favoritas de DreamWorks. Y vamos a estar hablando de cuál fue nuestro primer encuentro con este estudio de animación y cuál ha sido nuestra experiencia con todas sus películas, o por lo menos con las que hemos visto. Y pues también les vamos a decir cuáles son las que más nos gustan, nuestras opiniones acerca de algunas de estas películas. Y en el postre vamos a leer las respuestas que ustedes nos dejaron en redes sociales acerca de cuál es su película favorita de Christopher Nolan y por qué. Entonces, ¿están listos para comenzar, amigos? Favo, Dani, Efra.
Sí. Vamos a darle.
Vamos a la entrada.
La entrada.
Bueno, amigos, comienza lo bueno con la entrada. Esta sección en la que vamos calentando motores para que se vayan preparando con lo que tenemos. Esta vez, bueno, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los episodios que hemos tenido conectamos algunas cosas de la entrada con el plato fuerte. Esta vez no es la ocasión. Y esta vez, por mayoría de votos, también se sugirió que pues no habláramos del estreno de la semana, que en este caso fue Enola Holmes. Así que no, pues en esta semana no tenemos una opinión. Si quieren saber nuestra opinión, pues chequen el Instagram de Efra, mi Instagram, el TikTok de Dani, el canal de Favo, si es que se le ocurre subir un video acerca de Enola Holmes. Pero el día de hoy tenemos algunas noticias y la primera es de que ya se estrenó por fin el tráiler de WandaVision. ¿A ustedes qué les pareció, amigos? Favo.
A mí me pareció muy, muy interesante. O sea, de entrada, el personaje de Wanda se me hace un personaje que pues que tiene mucho que aportar al universo cinematográfico de Marvel. Y pues ahí vemos que está creando, que va a crear unas realidades con Vision, porque pues ya sabemos que falleció, ¿verdad? Bueno, no, lo mató Thanos.
¡Spoiler!
Y, ay, perdón, sí, si no lo visto, pues ya, ni modo. Pero sí, yo creo que va a estar muy interesante, sobre todo porque van a explorar más a este personaje de Wanda, que les digo que me parece muy interesante. Y aparte ahí va a tener un trasfondo psicológico que creo y espero que va a estar bueno. ¿Tú, Dani,
Sí,
qué
la verdad
piensas?
es que igual, Wanda es uno de, pues, uno de los personajes más, potentes, fuertes, como quieran llamarle, del universo de Marvel. Entonces está muy padre que al fin ya le empiecen a dar el papel que merece, ¿no? La verdad, yo cuando vi el trailer, como que al principio me saqué de onda, dije, ¿qué está pasando? Porque está en blanco y negro, pero después entendí que era por eso. Y la verdad está bastante padre que vayan a meter así como otras dimensiones, me parece demasiado interesante, que es lo que siempre quisimos ver como en este universo, ¿no? Y aparte creo que esto pues va a ser como el inicio de una nueva etapa en Marvel, que pues obviamente nos emociona a todos los fanáticos de este universo, así que pues sí, en conclusión me emociona bastante.
Bueno, a mí me encantó porque creo que una de las cosas que te muestran es de que ahora Marvel sí está queriendo innovar con algo completamente diferente en el género de superhéroes, así que eso me pareció muy cool, diferente. Y además yo estoy extra emocionado porque yo me leí los cómics que van a tener de donde van a sacar algunas cositas para la serie. Entonces yo me leí House of M, me leí La Visión, que es prácticamente, o sea, es un cómic que trata de cómo Visión tiene su esposa y sus hijos y viven en los suburbios de Estados Unidos y ahí tienen su casita, su perrito y toda la cosa. Entonces pasan cosas muy dramáticas. Si pueden leerlo, conseguirlo, leanlo, es muy brutal. Y House of M, igual que es que hay, de ahí sacan lo que Scarlet Witch se vuelve loca, por así decirlo, y comienza a moldear la realidad a su conveniencia. Entonces, juntando esas dos cosas, que obviamente no creo que lo lleven tal como a los cómics, pero igual las ideas están muy brutales, así que estoy sumamente emocionado por eso. Y aparte, esto que se va a conectar con Doctor Strange 2, está un festín de hype.
Sí, a mí me gustó que este tráiler sí se nota que está hecho como por Disney Plus. No sé si lo notaron, que o sea, no es como muy igual a los demás tráilers que ha sacado Marvel, porque como que Marvel ya estaba siguiendo, por lo menos con sus tráilers, bueno, también con sus películas, pero ese es tema de otro episodio, que ya estaban siguiendo como una fórmula muy estructurada a la hora de hacer trailers y como que se parecían en la forma, incluso pues el último trailer de Black Widow, el trailer de Spider-Man Far From Home, incluso los trailers de Avengers, como que ya eran como que muy parecidos en su forma y siento que con WandaVision nos entregaron un trailer que se sale un poquito de lo común, de lo que nos tenían acostumbrados y me parece muy buena idea esto de que pues quieran como innovar su forma, porque pues aparte de que ya para empezar es una serie, o sea, es una serie totalmente conectada con el UCM, ya ven que pues nos habían como que prometido que todas las series que Netflix sacaba de Los Defensores y de Luke Cage y Iron Fist, incluso las de Los Agentes de SHIELD, que estaban conectadas, pero realmente nunca... Nunca nos dieron como eso que nosotros estábamos esperando de que se conectaran bien al 100%. Solamente eran como referencias. Y esta como tal de WandaVision, junto con la serie de Falcon and the Winter Soldier, son como las primeras series 100% conectadas con el UCM que van a tener relevancia dentro del universo cinematográfico, dentro de las películas. Y pues me gustó que traten como que de hacer esto diferente, de que otra cosa que también me gustó es de que es una miniserie, no es como de primera temporada de WandaVision, segunda temporada, tercera.
Claro.
Es como nada más la miniserie de tantos episodios y ya, se acabó, ya no hay más. Y eso me gusta porque siento yo que pueden como dar un poquito más de calidad a cada uno de los episodios y pueden estructurar bien lo que quieren contar. Y también me gusta esto de que se hizo como una sitcom, ¿no? Así como de esas series de comedia ocasional o cómo se dice, comedia situacional más bien, en donde pues se escuchan las risas de fondo, de que están como en una escenografía así muy pues, muy como cuadrada, muy ¿cómo se puede decir?
Cuatro
O sea, de que siempre
tercios.
están como, ajá, exactamente, sí, de que siempre están como en ciertos locaciones que ya todo el mundo conoce cuando ve ese tipo de series. Entonces, me gustó eso y aparte de que, pues también como que le quieren meter un poquito más como de thriller, ¿no? A la serie y se conecta perfecto con lo que decía Efra de la secuela de Doctor Strange, que también le querían como que meter un poquito de este como género. Y aparte, no, pues el super hype de que Doctor Strange va a ser dirigida por Sam Raimi, ¿no? Entonces, que se conecte todo esto, que ya estén como que adaptando, o sea, tomándose su tiempo para adaptar un poco mejor los cómics y todo esto de Wanda, de Vision, de sus los hijos,
La bruja.
todo esto que Wanda crea en su cabeza. Entonces está muy padre, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario acerca de la serie.
Que yo espero de que ojalá funcione esto de juntar las series con las películas, porque es una gran duda que tengo de que realmente va a ser al nivel de que si no ves la serie, no vas a entender la película o no vas a entender parte de la película, porque si es así, Marvel va a perder un montón de público, porque no todo el mundo se va a ver las series, no todo el mundo va a poder ver las series porque ya es como un pago extra, así que no sé.
Yo creo que sí va
¿Ustedes
a
qué
ser
opinan,
una
chicos?
incógnita que sí vamos a tener que resolver hasta que salgan.
Claro.
Pero lo ideal sería que no influyeran mucho, pero sí van a influir. O sea, yo digo que, por ejemplo, cuando salga la de Doctor Strange, o sea, ya de entrada sí vas a tener que saber, pues, qué es lo que pasa con Wanda y por qué está haciendo lo que hace. ¿No creen?
Sí, yo también digo que va a influir bastante. O sea, igual Disney, pues yo creo que lo está haciendo para jalar gente a su plataforma. Entonces, yo creo que es obvio que sí tienen que aportar al menos conocimientos para las próximas películas. Entonces, ¿de qué va a influir? Va a influir. Sí, creo que está un poco feo eso, porque siento que va a haber gente que no va a querer contratar la plataforma, pero pues igual lo van a tener que hacer. O sea, ¿estás de acuerdo que los fans de Marvel son bien intensos? Bueno, somos bien intensos. Entonces, si nos ponen una serie que va a tener que ver con las próximas películas, pues obviamente vamos a contratar la
Claro.
plataforma. O sea, si tengo Netflix y sacaban pura basura, pues obviamente voy a contratar Disney Plus, ¿no? Entonces, está obvio, pero sí, está medio feo a veces.
Capaz que el truquito sea que al principio de cada película le van a tirar una resumida, que no sé si quedará bien o mal, pero le van a tirar una resumida así en diálogo de toda la serie y así se van a lavar las manos.
¿Quién sabe?
Quién sabe, pero yo también creo que todo este movimiento, bueno, lo hablábamos un poquito en el primer episodio, de que pues realmente el cine va para allá. O sea, últimamente, ¿cuántos estrenos no ha sacado Netflix grandes con actores importantes? O sea, con actores que realmente solamente se dedicaban a actuar en películas que iban al cine. Y ahora fue como un... Pues yo entiendo que la película en la que voy a participar solamente es para plataformas y solamente la gente nos va a ver en sus casas y ya. Y los actores grandes, los actores importantes, famosos ahorita, los que están como en el foco de Hollywood, están actuando para películas muy grandes de Netflix y de otras plataformas. Entonces creo que era lo que hablábamos en el primer episodio de que para allá va el cine. No es casualidad que la cuarta fase sea mitad películas y mitad series, porque sí lo quieren, pues sí, mezclar todo, pero darle también mucha más importancia a las series que a las peli que, o sea, que las que les daban antes a las series que ya les había comentado, al punto de que todo tenga una misma importancia. Entonces yo creo que sí, Efra, yo creo que sí va a pasar eso, de que sí vas a tener que verse las series para poder entender un poco mejor las películas. Entonces creo que sí va a pasar y creo que nos vamos a tener que acostumbrar. Pero bueno, amigos, esa es la noticia. Esperemos algún otro tráiler de alguna de estas series. Y pues ya estaremos comentando qué nos parece los primeros episodios, porque por lo que tengo entendido van a sacar episodio 1 y luego a otra semana episodio 2 y así, ¿no? Algo
Claro,
así
pues
te había
así te
leído
enganchan.
de que no van a poner toda la todos los episodios así de cajón, de jalón más bien. Pero bueno, vámonos con una de las noticias más fuertes que se revelaron esta semana, y es que se reveló el casting para la película de Peter Pan y Wendy, que es el remake que les comentaba que se va a hacer de la película de Peter Pan. Y la película, pues ya tiene su campanita, ya tiene su Tinkerbell, y la actriz es Yara Shahidi. Así que, amigos, empecemos con nuestras opiniones. Amigo Favo, ¿qué opinas de esta noticia?
Ay, pues como siempre y como la última vez y el muy caso similar cuando eligieron a la Sirenita. O sea, de nuevo la gente empezó a quejarse y empezó a atacar a esta pobre actriz y a la compañía. Yo la verdad, yo no sé por qué, o sea, se hace todo un tema, se hace toda una polémica, se hace todo un debate, si es una película, o sea, hay que ponernos a pensar. Y, o sea, es que, de verdad, es una sí. Película, y aparte, o sea, esa es una cosa. Y la otra es, ni siquiera nosotros estamos pagando por la película. Nosotros no estamos haciendo la película, o sea, la verdad es que no veo el por qué hacer tan grande este asunto. Ahora otra cosa, pero pues sí, aquí ya creo que ya voy a abrir un poco el debate. O sea, es que ¿cuál es el problema que Campanita tenga otro aspecto? O sea, es que no encuentro el problema realmente, o sea, el quitarte una imagen, el que vayas a arruinar un personaje, supuestamente, porque ese es el argumento de muchas personas, que vas a arruinar a un personaje. O sea, ¿qué le vas a arruinar? O sea, tu Campanita, ahí está. Tiene muchas películas y puedes ver todas sus películas y ahí está tu Campanita. O sea, esto nada más es... no, de verdad. Es que nos están dando...
Sí.
O sea, nos están dando otro tipo de historias, de opciones... O sea, yo aquí el problema, si aquí puede haber un problema en este sentido, es que, o sea, siguen sacando la misma historia de Peter Pan, que ya tenemos también no sé cuántas películas de Peter Pan. O sea, ese sería mi conflicto, o sea, de que por qué siguen creando historias que ya existen. Ese es mi conflicto, pero...
Sí, hasta con el título se nota que no sabían ya qué ponerles. Bueno, Peter and Wendy, ya está, se queda...
No, mira, yo la verdad sí tengo otra opinión distinta a la tuya, Favo. O sea, la verdad, cuando pasó lo de la Sirenita, yo sí, o sea, no me molesté literal así como de hay que cancelar a Disney, pero sí me pareció bastante, pues, controversial que hicieran eso. Más que nada no porque, o sea, no como dices, porque me cambien el aspecto. O sea, de verdad, eso creo que no me afecta tanto. A mí lo que me afecta es que te lo quieran vender. O sea, no como tal Disney, sino que la gente lo ve como, sí, qué padre, hay que combatir el racismo. Pero tú dices, a ver, o sea, realmente eso no es combatir el racismo. O sea, porque si tú quieres que realmente, bueno, meter más protagonistas en tus películas o personajes secundarios como tú quieras, porque realmente Campanita es un personaje secundario, no es un protagonista. Pero en caso de La Sirenita sí era un protagonista, ¿no? Pero si realmente tú lo que quieres es combatir este problema... o sea, está muy feo que cambies el aspecto de un personaje que originalmente, porque si es originalmente, o sea, por ejemplo, en caso de La Sirenita, la novela original, o sea, el libro original, sí describe a Ariel como un personaje, de piel blanca, entonces, sí estás cambiando el origen de un personaje, y no solo un personaje, sino el linaje familiar, ¿sabes? Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que, pues, o sea, realmente sí, igual, bueno, es el mismo caso con Tinkerbell, o sea, ella igual en el libro original la describen como igual de piel blanca, entonces sí se están metiendo con el origen de personajes que ni siquiera son de su propiedad, ¿no? O sea, entonces ahí es cuando molesta un poco, y te digo, a mí lo que me molesta no es tanto que le cambien el aspecto físico, o sea, ya, X, si le cambian el aspecto está bien, pero me choca, yo me peleo mucho con la gente por esa razón, porque digo, a ver, no están combatiendo el racismo, o sea, no te lo quieran vender así porque no es así. O sea, como tal, no es mi enojo con Disney, sino es como con la gente que dice eso. Porque pues, o sea, igual quieras verlo o no, igual es feo que piensen que está bien cambiar a un personaje de piel blanca por uno de piel morena y que eso no es racismo también. Entonces eso es lo que a mí me molesta, o sea, es como, oye, mejor si quieres, mete más protagonistas en tus películas que tengan estos aspectos y métete más al entorno social, que es el racismo, lo que sea... y vas a ver que va a funcionar más a que hagas este tipo de cosas. Entonces, simplemente es eso, como el mensaje que quieren dar, siento que no lo están dando bien. No sé si sea Disney el que quiere dar ese mensaje, yo creo que sí, porque incluso creo que en algún momento dijeron algo similar, pero esa es mi molestia, o sea, es la única cosa. Y si no fuera por eso, créeme que a mí me daría muy igual, pero no me gusta que lo pinten como que está bien en ese sentido cuando no.
Se tenía que decir y se dijo.
Solo es eso, es mi humilde opinión.
A ver, yo sinceramente me da igual. O sea, es una película que realmente me vale si sale o no. Es que yo creo que es una historia muy quemada, como dijo Favo. O sea, creo que esta ya es como el tercer live action de Peter Pan y te cuentan siempre la misma historia, entonces ya aburre y no le tengo nada de hype ni expectativa ni me importa cuándo salga ni nada, pero sí comparto algo lo que dice Dani en el sentido de que no creo que es esto de esta cultura ahora que es todo cambiar por cambiar. No le veo, además, yo digo esto, para cualquier cosa, para cambiar razas o cambiar de hombre a mujer, cosas así, no entiendo por qué no simplemente comienzan a crear nuevos personajes en vez de cambiar a los que ya están. Yo comenzaría a crear personajes femeninos, personajes afroamericanos, personajes, yo qué sé, orientales, lo que quieras, y listo. O sea, no sé por qué todo tiene que ser cambio, lo que ya estaba y le doy la vuelta y ya quedo bien con todo el mundo, porque eso es lo que hace ahora Disney y las otras empresas, todo es quiero quedar bien, porque si esto fuera al revés, si fuera de que hay que darle ahora importancia, yo que sé, a los chinos, todas las empresas serían, bueno, le cambiemos por chinos a todos los personajes. O sea, así es de cruda la realidad, o sea, todo es conveniencia. Todo es moda, todo es según lo que la cultura o la sociedad dice. Entonces, Disney lo hace por eso, para ganar público, para ganar gente, para quedar bien entre la sociedad. Y no sé, yo no le veo de estar haciendo estos cambios en todas las películas, porque es, no sé, lo veo contraproducente y creo que lo mejor sería crear nuevos personajes y dejarse de fregar y eso.
Bueno, en esta ocasión yo estoy de acuerdo un poquito con cada uno de ustedes tres. O sea, como que tomo un poquito de lo que dijo cada uno. En primer lugar, estoy con Efraín que pues realmente yo no espero esta película. No es una película que me emocione. Digo, ya se han hecho algunos live actions de Peter Pan. Y realmente, por lo que nos ha dejado Disney con sus live actions, no, realmente no le tengo emoción a otro, que en este caso es el de Peter Pan. Y también creo, y lo comentábamos en el episodio de la noticia de los Oscars, en que yo estoy de acuerdo con la inclusión, siempre y cuando no sea simplemente por, como dice también Efra, por quedar bien o por hacerlo nada más porque lo tienen que hacer. Sin embargo, no estoy en desacuerdo tampoco con este tipo de decisiones. Es decir, yo no me quejo absolutamente de que hayan cambiado el color de piel de, por ejemplo, de Campanita o de la Sirenita. Realmente no es algo a lo que yo le ponga mucha atención. La verdad es que si la película de Peter Pan llega a ser buena y la actuación de Yara Shahidi llega a ser buena, a mí no me importa si Campanita es azul o verde o amarilla o negra o lo que tú quieras. A mí lo que me interesa es que la película sea buena, que la actuación de esta chica sea buena, y la verdad, como el aspecto físico o lo que sea, el color de piel de Campanita, realmente no afecta en la historia de Peter Pan, pues no es algo que en realidad a mí me afecte y que no debería de afectar ni a la película ni a la gente. O sea, el hecho de que el color de piel no sea, pues, no sea caucásico, la actriz, no afecta en lo absoluto a la historia principal. ¿Por qué? Porque pues es un hada, o sea, no tiene mucho que ver, como decía Dani, no es un personaje principal, como con la Sirenita. Entonces realmente no le veo mucho problema a esto. Sin embargo, tampoco es como que, wow, sí, al fin están haciendo inclusión, porque sí se nota como que nada más es por cumplir, pero realmente no tengo mucho problema con eso, porque pues es Disney y Disney obviamente quiere vender y quiere tener como esta aparentemente que está haciendo bien las cosas, ¿saben? O sea, quiere quedar bien con la gente sin que la gente se dé cuenta que realmente solo lo hace por vender. No creo que a Disney le interese mucho la inclusión, siendo sinceros. Yo creo que a lo que Disney le interesa es hacer dinero. Y si para Disney hacer dinero se refleja en ser aparentemente inclusivos con sus películas, pues lo van a hacer. Entonces creo que por ahí es por donde se está yendo Disney en estos momentos. Y aunque no estoy en desacuerdo, tampoco lo celebro porque sé cuáles son los planes sucios de maldito Disney. Y
Del
por eso es
ratón.
que no, del, ¿cómo decía Pau? Del demonio voraz de Disney. Entonces, por eso es que tampoco es como, wow, Disney, te aplaudo, pero tampoco es que me queje, realmente no me quejo. Si la película llega a ser buena y si esta chica entrega una buena interpretación, realmente estoy bien con eso, que es lo único que le pido a Disney. No sé si quieran opinar otra cosa acerca de esta noticia.
Pues
¿Algún
no.
comentario extra? ¿No? ¿Estás tú, Fabo? ¿Todo bien?
No, o sea, solo como una conclusión es que la verdad es que sí se
Ajá.
crea todo un debate y una conversación por algo que
Sí.
realmente, o sea, ni siquiera debería de existir un debate ni una conversación sobre este tema, la verdad.
Estoy de acuerdo. Siento que crean una tormenta en un vaso de agua con este tipo de noticias, que realmente no son como que noticias que digas le tengas que tomar mucha importancia por él. Pero es que también, o sea, lo que decía Dani también es que, pues es un personaje que pues ya está en la mente de muchas personas, físicamente hablando, como, pues sí, o sea, como nos lo presentaron las películas animadas, que independientemente si se basan en el libro o en la novela, que yo creo que la mayoría de personas que vieron las películas animadas no conocen. El hecho de que ahorita que están haciendo unos remakes y cambien el personaje y cambien la apariencia, pues obviamente a muchísimas personas sí les va a parecer mal, como por ejemplo Hércules o La Sirenita, ahorita La Campanita. Entonces es como, pues entiendo su molestia, pero realmente si te pones a pensar cuál es su verdadera molestia, pues realmente no es algo que sea muy, como muy importante. Nada más es como lo que decía Fabo. No te van a destruir el personaje que con el que tú creciste, al que tuviste, va a seguir ahí para siempre. Esta es una nueva versión, si quieres verla o no, está bien, es para otro tipo de público, es para otras generaciones, y en el momento en que una niña en Halloween o en el día de su cumpleaños, si es morena la niña y quiere disfrazarse de Campanita, está bien, porque ya hay una persona en una nueva versión de Peter Pan que se parece a ella, con la que se puede identificar y que es el mismo personaje. Entonces creo que en ese sentido está bien, yo no le veo ningún problema. Teníamos este problema de que en el siglo pasado todos los personajes principales, todos los personajes protagonistas eran blancos, todas las princesas eran blancas, todos los príncipes tenían cierto modelo, y ahorita vamos a hablar de eso en DreamWorks, pero todo era igual, todo tenía que ser de un cierto tipo. Llega este milenio, comienzan a cambiar las cosas. Aparte de que Disney también está haciendo esta inclusión en cosas que ya existían, pues tenemos, por ejemplo, La Princesa y el Sapo, donde se mete también un personaje de afroamericano. Tenemos Moana, que son pues películas originales, o sea, películas de las cuales no había una versión anterior. Y ahora pues también tenemos estas nuevas versiones, pues para que más personas se puedan identificar con los personajes principales, no tanto con personajes secundarios o que estén detrás o que sean poco importantes, sino con los personajes protagonistas. No sé si estén de acuerdo.
Yo digo que nada más, o sea, es que les
Ajá.
digo, luego soy muy dura con mis comentarios, pero yo sí soy como de la idea de que tienes como que respetar hasta cierto punto la idea de un autor, ¿sabes? O sea, simplemente es como eso, que siento que está feo como que te lo pases así y digas, no, pues yo quiero ponerlo así. O sea, digo, yo por ejemplo es lo que defendía cuando pasó lo de Hailey Bailey, ¿no? De que digo, lo de Hailey Bailey, ¿cómo se llama la que va? Sí,
Halle
¿cómo se
Bailey,
llama la que va a
sí.
ser? ¿Sí se
Halle
llama
Bailey,
así?
sí.
Ah, ok.
Ajá, Halle
Pensé
Bailey.
que no se llamaba así. Ok, bueno, ella cuando pasó lo de ella, es lo que defendía. O sea, digo, bueno, no cambia su actuación. O sea, no quiere decir que vaya a ser un mal papel. Si la eligieron es por algo. O sea, estoy de acuerdo. Pero sí siento que debe existir como cierto respeto, pues, a las historias originales, ¿sabes? Simplemente es como eso. O sea, a mí sí me molesta un poco por ese sentido. Pero te digo, no es como que por eso no voy a ir a ver la película o voy a estar poniendo tweets a cada rato de odio a Tinkerbell, o sea, no, pero pues sí siento como que les está valiendo eso, como dicen, por querer forzar una situación que bien podrían hacer sin necesidad de hacerlo de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, como que simplemente es eso, pero pues con todo lo demás, pues bueno, cada quien su opinión.
Muy bien, pues cerrando este tema, vámonos a el plato fuerte. Plato fuerte. Bueno, amigos, pues el día de hoy en el plato fuerte tenemos un tema pues bastante entretenido del cual yo creo que muchos se van a identificar y es el tema de DreamWorks Animation, que yo no sabía hasta hace poquito que tienen casi 40 películas animadas. Yo me quedé como, ¿qué no son 10?
No, si tienen
Porque
muchas.
pues sí, pero son 40 películas que tienen animadas desde el año 1997, 98 por ahí, hasta el año actual, que es el año 2020, llegando a sacar a veces hasta 3 películas por año, a veces 2 películas por año, algunas más conocidas que otras,
Por eso
y
la
es un estudio
mediocridad.
que, sí, es un estudio que no muchas veces llega a ser el favorito de la gente. Siempre la gente, si tú le preguntas cuál es tu estudio de animación favorito, dice o Disney o Pixar o ya los más exquisitos estudios Ghibli. Entonces, son como los tres estudios, Disney, Pixar y estudios Ghibli, que son los más fuertes o los más mencionados. Sin embargo, hay muchos, me incluyo, que crecimos con DreamWorks, que crecimos con sus películas, que las veíamos, a pesar de que no todas eran las mejores películas, porque, pues sí, o sea, el hecho de que DreamWorks no sea el favorito de todos. Lo entiendo, porque de cada película buena que tienen, tienen dos malas. Entonces, vamos a estar comentando un poquito acerca de cuál fue nuestro primer encuentro con este estudio de animación y qué pensamos al respecto como tal en general de todo el estudio. Así que, ¿qué te parece, Favo, si comienzas? ¿Cuál ha sido, bueno, más bien, cuál fue su primer encuentro con este estudio de animación y cuál ha sido como tu experiencia general con sus películas animadas?
A ver, pues así como que me acuerde cuál fue mi primer acercamiento, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero el más antiguo que recuerdo fue, creo que estaba en segundo de primaria, me parece. Sí, creo que sí, algo así. Y fue una historia muy, no me acuerdo muy bien, pero el punto es que hicimos un examen, estamos, o sea, en clases y todo, hicimos un examen y creo que los que nos sacamos mejor calificación, la maestra de regalo nos iba a invitar a ver una película. Y esta película era la de Espantatiburones. La verdad, yo ni me acuerdo de la película, porque cuando yo llegué, yo había salido creo que de taekwondo, pero o sea, llegué tarde pues a la proyección de esta película. Pero sí recuerdo que estábamos viéndola y ahí estaba el tiburoncillo. De hecho, o sea, no la he visto recientemente la película, pero creo que ese es el recuerdo más antiguo que tengo de una película de DreamWorks. Yo creo que, no sé
Sí.
si, ¿qué fue? ¿Shrek primero? ¿O esta? La
Sí,
del
según yo,
espantatiburón.
Shrek. Algo
Pero.
que se me olvidó mencionar y a lo mejor la gente pues no está como muy familiarizada y dice DreamWorks, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Coco? No. DreamWorks tiene que ver con Ants, con Shrek, Pollitos en Fuga, El Espantatiburones, Madagascar, Kung Fu Panda, Vecinos Invasores, Megamente, Trolls, The Boss Baby, Abominable, los Croods, todas esas películas, Los Pingüinos de Madagascar, Gato con Botas. Entonces, pues para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando. Y respondiendo a tu pregunta, Favo, sí, Shrek fue en 2001 y El Espantatiburones fue en 2003, me parece.
Bueno, pues entonces probablemente vi Shrek antes, no recuerdo la verdad, pero ese es el recuerdo más antiguo que tengo de una película de DreamWorks. Ir a casa de la maestra que nos premió. ¿cuántos éramos? Como otros 4 alumnos. Y ya ahí estaba, comiendo nachos, creo que eran nachos, y viendo espantatiburón. Eso solo me acuerdo que el tiburoncito estaba bailando.
Ay, qué buen recuerdo.
Sí.
Muy bien.
Ah, no, era un pez, perdón. Ya, sí. Olvídelo. Sí, era el pez el que bailaba, sí. Ya.
Ok, ¿ya acabaste, Fabo?
Sí, ya.
Ah, bueno, yo sí me acuerdo, creo acordarme. Aparte le pregunté a mis papás, les dije como, oigan, ¿se acuerdan si vi primero esta o esta película? Y sí terminaron diciéndome que sí había sido Shrek. Digo, yo soy un poco más chica que ustedes. Yo nací en el 2002, así que salió antes de que yo naciera. Pero a mi papá desde siempre le encantó la película de Shrek. Entonces, pues me la ponía cada rato, ¿no? Ya que salió la segunda, pues igual la vimos y todo. Y y sí, fue la primera película que vi. Y la verdad, desde que la vi me encantó. O sea, es, la amo, la puedo ver mil veces y no me canso de verla. Entonces, sí, esa fue la primera película que vi.
Yo supongo que debe ser El Príncipe de Egipto. Ese es peliculón. Okay. No les puedo decir si he visto antes Shrek o si vi primero Príncipe de Egipto, pero me acuerdo que era muy niño y aparte esa la tenía en VHS o la rentaba en VHS. En cambio, Shrek creo que no he llegado, creo que no la tenía en VHS, así que supongo que sí Príncipe de Egipto primero. Y sí, pues esa película me encantó porque yo no soy muy católico, pero me encantan las historias, algunas de las historias de la Biblia. O sea, el que ha escrito la Biblia es un maldito genio de contar historias. Me encanta ponerle lo de Noé y me encanta el Éxodo. Entonces, El Príncipe de Egipto, o sea, imagínate, yo era niño, no sabía, yo creo que no sabía nada de la Biblia y me ponían la película y yo era, ¡oh, qué bueno! ¿Ves? Entonces, justo la volví a ver no hace mucho porque Netflix subió varias de DreamWorks y sí, realmente es una muy buena película, así ahora ya la vi con ojo crítico, por así decirlo, y sí, o sea, la música... las actuaciones de voces, la animación, es brutal esa película, así que sí, esa creo que fue el primer acercamiento. ¿Vos, Sam?
Yo tengo 3 recuerdos, como que al mismo tiempo vi estas 3 películas, y ahorita que mencionas El Príncipe de Egipto, sí quiero decir que hay algunas películas de DreamWorks que no siempre se consideran como de DreamWorks, pero sí son, por el tipo de animación, que es un tipo de animación en 2D, que son El Príncipe de Egipto, El Camino hacia el Dorado, Spirit y Sinbad. Son como las películas que tienen como un estilo de animación parecido, pero no es igual a las demás películas de DreamWorks. Y mi primer encuentro con DreamWorks, tengo 3 recuerdos, la verdad no sé cuál vi primero, pero es Pollitos en Fuga, Ants y Shrek. Son como mis recuerdos así más, los primeritos que yo recuerdo que vi de DreamWorks, son mis primeros acercamientos. La verdad, Pollitos en Fuga me gustaba muchísimo, a mí me gustaba mucho Pollitos en Fuga, y yo le decía a mi mamá, es que parecen de plastilina, o sea, porque yo tenía como mis tubitos y mis barras de plastilina. Y yo intentaba hacer los muñecos de Pollitos en Fuga y decía, es que ¿cómo le hicieron para que se moviera? Y yo siempre estaba como encantado con Pollitos en Fuga. Y lo que voy a decir a lo mejor a muchos les salta, pero a mí de niño no me gustaban las películas de Disney. Las películas de Disney a mí me aburrían cuando yo era niño. Si ponían, por ejemplo, alguna de... no sé, La Bella y la Bestia, o El Jorobado de Notre Dame, o Hércules, Aladdin, a mí me aburrían, se me hacían como muy, ¿cómo decirlo? O sea, a pesar de que yo era un niño, a mí se me hacían como películas muy infantiles. No sé si...
Ya
no sé,
eras crítico. Se me hacía,
nació de 20 años.
Ya sé. Es que la neta, se me hacían como muy... no sé, como que se limitaban al momento de querer contar chistes o
Ay,
qué.
¿qué
Algo que me
tal,
pasaba con
eh?
las películas de Disney es que no me daban risa. O sea, siempre que contaban un chiste o que hacían comedia, yo decía así como, o sea, qué chiste tan más bobo, ¿no? Y a
Mierda.
mí me aburría eso. ¿Y saben qué me aburría también mucho de las películas de Disney? Cuando empezaban a cantar. Era como, ya van a empezar con sus canciones. Era como, esto no me aburre. Y le decía a mi mamá, quita eso, porque nunca terminaba bien una película de Disney porque me aburría. Ya cuando crecí, ya cuando empecé como a ver ciertos detalles de las películas y tener como un pensamiento más crítico, pues sí, ya vi todo lo que me estaba perdiendo de Disney y qué tan buenas eran. Ahorita sí, ya Disney lo considero, en cuanto a animación, uno de los mejores estudios. Sin embargo, como yo pues era niño y pues obviamente las películas que más me ponían mis papás pues eran animadas y como a mí no me gustaba Disney, me aburría y se me hacía como todo muy repetitivo, muy bobo, muy soso, así como no me da risa, no me gusta que canten, se me hace como que no, esto es para otros niños, mamá, a mí no me pongas eso. Y entonces en 2001 llegó Shrek y la primera vez que la vi. Aparte de que estaba cagadísimo de la risa, algo que no me pasaba con ninguna película de Disney, me identificaba muchísimo con todo lo que decían y con las situaciones que tenían, porque yo decía, es que así es como, o sea, yo soy, y aparte algo que me gustaba es que no cantaban, y dije, esa película es para mí, y algo que pasaba con las películas de Disney es que mis papás nos las ponían y ellos se iban, ¿no? Así como de, hey, vean esta película de Disney. Y era como que mi hermana y yo las veíamos y oh, es otra de Disney. Pero cuando nos pusieron Shrek, a mis papás también les encantaba. Era como de ellos se sentaban con nosotros y disfrutaban igual Shrek que mi hermana y que yo. Y algo que también me gusta mucho por ejemplo, de esa saga de Shrek y que hasta ahorita me estoy dando cuenta, es que ya desde el 2001 que se estrenó esa película, ya. Manejaban esto de la inclusión, manejaban todo este tema de que meter personajes de otro tipo de preferencias sexuales, como el lobo o Doris o las hermanastras y así, o okay, que el cuento de Disney. Ah, otra cosa que me encantaba de Shrek es que literalmente se burlaba de Disney. Entonces era como, sí, se están burlando de algo que a mí me gusta, porque Disney y todos los cuentos de hadas a los que estábamos acostumbrados, lo que hizo Shrek fue que los tomó, y de hecho muchos personajes de Disney aparecen en Shrek, los tomó y les quiso dar como otra perspectiva, de que pues todos eran final feliz y todos guapos y todo muy, muy color de rosa. Entonces llega Shrek y dice, a ver, esta es la historia de un ogro que se enamora de una princesa que quiere encontrar a su príncipe, haciendo referencia a Disney. Y que quiere encontrar ese verdadero amor para vivir felices por siempre y ser guapos para toda la vida. Y entonces en el momento en el que al final de Shrek, que Shrek y Fiona se besan y ya se aman, y Fiona se da cuenta de que no se convierte en una princesa como ella quería, y como nos tenían acostumbrados a toda esa generación de niños, que se supone que debían ser las películas de cuentos de hadas, y que le dice Shrek, es que para mí tú así eres bonita, tú así eres perfecta, tú así estás bien. Y no tienes por qué encajar dentro del modelo, no tienes por qué convencer a todos los demás de que tú eres bonita, porque para mí tú lo eres y con eso basta, ¿no? Y eso me pegaba muchísimo de niño, porque yo me identificaba mucho con eso y decía, sí, es que así debe de ser, es que así deberían de hacer eso en más películas. Y ya la frase final de Shrek que es, y vivieron feos por siempre, fin. O sea, como que todas las cosas de Disney las agarraba y las parodiaba a su manera. Pero también creó una historia aparte que fue pues todo este rollo de Shrek. Entonces, por eso yo me enamoré de DreamWorks y pues ya
Se
después de ahí
nota.
todas las películas, pues me
Sí.
gustaban porque tenían ese tipo de humor y ese tipo de, o sea, esos límites que Disney no se atrevía a romper. DreamWorks ya lo había hecho con Shrek y lo empezó a hacer con Kung Fu Panda y lo empezó a hacer con B-Movie, lo empezó a hacer con Madagascar. Entonces, como que a DreamWorks le valía, ¿no? Incluso si hacían chistes de doble sentido y se metían en la inclusión y no lo celebraban así como de, hey, miren, tenemos a este personaje. Simplemente lo hacían y todo era muy natural.
Claro.
Y Disney, apenas hasta estos últimos años, cada que hace algo así atrevido o cada que se rompe un poquito sus límites, es como de que lo anuncia en todos lados. para vender. Y es algo que pues no me gusta y que ya mencionamos hace rato. Pero sí, esas son mis películas. Me extendí bastante en esa respuesta, pero...
Yo pensé que ya estábamos en la segunda.
Pero la pregunta, y creo que ya con esta respuesta yo ya la respondí, y quiero saber ustedes qué opinan. ¿Cuál creen que sea la diferencia más grande que tiene DreamWorks en comparación con otros estudios de animación? Favo.
Pues yo creo, de entrada, la forma en la que la película está animada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
También yo creo que las historias. Yo creo que lo que tú comentaste, Sam, ahorita, o sea, son como que historias dirigidas. Pueden ser dirigidas hacia adultos y hacia los niños. O sea, los niños se divierten acá con la comedia y ya los adultos, pues, si agregan, por ejemplo, chistes subidos, algo subido de tono, pues ya los entienden los adultos. O sea, creo que sí es muy diversa la manera en la que cuentan las historias este estudio. Y aparte tiene historias también muy bonitas. Eso es lo que más me gusta. O sea, como que toma diferentes personajes de ahora sí que de la cotidianeidad. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de DreamWorks. ¿Tú, Dani?
Sí, pues realmente es como lo que mencionaron. Creo que todos pensamos igual. Me encanta también a mí que sean para todo público. Lo que comentó Sam de que sus papás se sentaban a ver las películas con ellos, me pasa a mí también. O sea, ese tipo de películas me encanta ir a verlas con mi familia, porque mis papás son como niños también. Entonces se la pasan riéndose ahí con nosotros, viendo películas y así. También de ahí nació mi amor al cine. Entonces está muy padre que sea como para todo público. La verdad, las de Disney también considero que suelen entretener. Bueno, al menos a mi familia sí nos tienen entretenidos. Pero, por ejemplo, a mi papá le aburren. O sea, sería como a mi mamá, ¿no? Entonces, las de Princess, por ejemplo, sí le aburren a mi papá. Entonces, está padre eso de que una más a la familia. Y como dice Favo, que hay chistes que ni siquiera captas tú, pero sí se está riendo tu papá. Y tú así como de, ¿por qué te ríes? Ya después de unos años entiendes por qué se rió. Pero eso está padre. O sea, que haya como humor para todos. Que pues tú ni siquiera lo captas, pero ya cuando creces te da risa a ti también, ¿no? Y eso está muy padre. Y sobre todo, que sí, creo que Disney tiene como una forma de contarte o dejarte una moraleja al final de la película. Y este estudio también la tiene, solamente que lo cuenta diferente. O sea, tiene otra forma, pero si te das cuenta, no he visto creo que todas las películas, pero al menos las que he visto, tienen un mensaje bastante fuerte, pero tienen otra forma de contarlo. O sea, siento que son un poco más realistas de lo que pueden ser las películas de Disney. Entonces, eso está padre también, como verlo desde otra perspectiva y que igual te dejen un mensaje, pero no tan directamente como lo hace Disney, ¿no? Entonces, eso.
Yo, en cambio, no lo veo tan así, che. El Shrek, sí. Esa sí, sí la veo que es una película para todo público, o sea, para adultos y niños. Y posiblemente Cómo entrenar a tu dragón un poco, pero después las otras, no, yo lo veo más como que se van más al entretenimiento y claro, más para los niños, y yo no lo he visto tanto como para también complacer a los adultos. Yo en cambio a eso le doy a Pixar. Pixar realmente sabe hacer películas para que tanto el papá y el hijo o la mamá y la hija se diviertan o se entretengan o reciban el mensaje. A mí no me pasa eso tanto con DreamWorks, pero ¿qué otra diferencia? No sé. Es que no soy tan fanboy como Sam.
Sí, Sam es el fan número uno.
Sí, se nota. Sí. No sé qué más podría decir de que se diferencie. Yo realmente ahora me puse a ver unas cuantas que estaban en Netflix. Y yo llegué a esa conclusión de, por eso me está sorprendiendo la respuesta de ustedes, porque para mí es puro entretenimiento y punto. O sea, yo tampoco le he visto grandes mensajes tampoco a las películas, así que no, supongo que no he conectado tan bien con todas. Sí tienen genialidades, ya vamos a llegar a eso con los tops, pero yo lo veo como que DreamWorks más se concentra en el entretenimiento y punto, ¿no? Y no entra más a los corazones o a la mentalidad de la gente.
Ok. ¿Listo?
Ya se ofendió Sam, algo así.
No, ya se enojó. De hecho,
cuidado, bueno, que las cosas se empiezan a poner aquí intensas.
Calientes.
Candentes. No, de hecho, mis estudios de animación favoritos son esos dos, Pixar y DreamWorks, porque creo que Pixar es el lado más, oh, ¿cómo decirlo? Creo que sí son parecidos en ese aspecto que comentas tú, Efra, que es algo que Disney Animation, o sea, Disney nada más las películas de animación que no son de Pixar, no han logrado todavía. Por lo menos no en los últimos años. Sí me gustan mucho las películas de Disney, pero creo que sí en ese aspecto que tú mencionas, Efra, de que ya es como más familiar el asunto, ya es como más para todo tipo de público, sí entraría Pixar y entraría DreamWorks. Yo conecto muchísimo con las películas de ambos estudios, no tanto con Disney, con Estudios Ghibli tengo mis comentarios. La verdad es que sí me parecen buenas en cuanto a calidad, pero no sé, no logro conectar tanto como con estos dos estudios. Y bueno, de Laika es más como el asunto de cómo hacen sus películas, que tanto la historia que nos cuentan. Pero en general, DreamWorks me gusta. Y creo que a pesar de que sí hay muchas películas que se enfocan más como en el entretenimiento, que son como las películas más medianas, como por ejemplo, no sé, puedo mencionar a algunas de Madagascar, ¿no? O sea, ¿qué mensaje puedes encontrar en Madagascar?
Claro.
O no sé, alguna
Mover el bote.
como, ya sé, Mover el bote es uno de las enseñanzas más grandes que nos deja
¿Sabes qué
DreamWorks.
es lo que a mí me
Por
dio
ejemplo,
risa
Pingüinos de Madagascar
¿Sabes qué a
tampoco.
mí me dio
Ajá, ¿de
risa
qué?
de la de estar viendo? Es que Sam, para los que nos están escuchando, Sam nos pasó un video de YouTube donde te contaban toda la filmografía del estudio. Y yo me caí de risa al ver porque no me había dado cuenta que, o sea, por poco faltaba que le hagan una película a una cabra o a, yo qué sé, a un burro, o sea, a todos los malditos animales le han dado una película. La abeja tiene una película, el caracol tiene una película, el mapache tiene una película. Yo era, ¿en
Son
serio? Todos
inclusivos.
los
Son
malditos
inclusivos también.
animales.
Creo que B-Movie tenía mucho potencial para dar un super mensajote y no lo supo aprovechar. Se fue como por otro camino y tenía ese mensaje de del medio ambiente y de que las abejas y todo ese rollo, y prefirió como que enfocarse más en algo más liviano y más ligero. Y pues no sé, B-Movie pudo ser de las mejores películas de DreamWorks y se fue más por otro camino, pero bueno, ese es otro tema. Igual sí creo eso que dice Efra, realmente no estoy como tan en desacuerdo, porque no creo que sea uno de los mejores estudios de animación. Sin embargo, a mí sí me gustan bastante sus películas. Y vamos a entrar justamente a eso, a cuáles son las películas favoritas de cada uno de nosotros. Y pues como ya es clásico aquí en Cine con Sal, tenemos nuestro top 3 de películas favoritas. Vamos a empezar contigo, Favo. ¿Cuál es tu top?
A ver, pues no es por orden, pero aquí van mis tres. Ni tampoco, aclaro, no he visto todas las películas de DreamWorks, así que pues aquí están. A ver, primero la de Spirit, el corcel indomable. Me gustó mucho esa película. Se me hace que trae ahí unos muy buenos mensajes y un tema a tratar también interesante. Aparte me gustó que pues no hubiera mucho diálogo y que el caballo no hablara. Eso fue algo que me gustó
Estaba
mucho.
solo la voz en
Y
off.
aparte, sí, y aparte, el soundtrack. O sea, es que es Bryan Adams y Hans Zimmer. Yo quedé maravillado con ese soundtrack. También, ¿Cómo entrenar a tu dragón? La primera está muy, muy buena, me gustó. La animación se me hizo que está muy cool, los dragones, toda esta idea. Y también la de Rise of the Guardians, la del origen de los guardianes.
Wow, ¿en
Esa
serio?
película
Es
me
hermosa.
gustó muchísimo. De verdad, yo cuando la fui a ver dije, wow, qué
A
padre
mí también me gustó un
película.
buen.
O sea, es que a mí lo que me gustó fue eso de que, pues sí, que los plantearan como guardianes, no como.
Ajá,
No como estamos.
exacto.
Ajá, no como estamos acostumbrados a verlos o a conocerlos. Entonces, eso me gustó muchísimo, que fueran así como que estilo superhéroes, y aparte ahí pues sí tocó un temita pues delicado, no sé si a ustedes se les hizo así, pero a mí esa película me gustó mucho. Y ya son mis tres. ¿Quién sigue? Tú, Dani, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo también pensé en poner esa, pero al final no la puse. Pero bueno, Bueno, sí, no las tengo como en orden como tal, pero primero yo creo que las que sí me gustan más de todas esas son las de Shrek, las tres, o sea, las puse en el mismo puesto porque no podía como elegir una. Entonces sí, las tres de Shrek están ahí porque me encantan, las amo, así que ahí en pocas palabras me voy a casar con Shrek. después es que sí es un papucho. Después en el segundo puesto está Spirit, igual lo que hice favor de del soundtrack, no inventes, está espectacular. Creo que es de los pocos soundtracks que tengo descargado en mi música. Me gusta un montón. Y aparte sí, o sea, el mensaje que te deja está súper bonito. Y lo que dice Fabo también, de que sin necesidad de que te hablen los animales, te transmiten todo lo que te tienen que transmitir, eso está genial. Entonces sí, también puse Spirit. Y ya por último, no se van a reír de mí, puse Un jefe en
¿Qué?
pañales. No se rían. Es que
¡Hala!
les voy a contar la historia detrás de esta película.
Ay, ajá.
Yo creo que ya les había dicho esto, yo no lloro con cualquier película, o sea, yo para qué llore con una película, o sea, está cañón. Y lloré con esta película. ¿Por qué? Porque yo tengo una hermana chiquita. Entonces, yo fui
Okay.
9 años de mi vida la hermana menor, la consentida de la casa. Entonces, de la nada llega mi hermanita y literalmente así como se siente, niñito. No sé si ya la vieron,
Sí,
pero así me
sí,
sentí
sí.
reemplazada. O sea, así de que no puede ser, mi vida se acabó. ¿Cómo saco a esta niña de aquí, no? Entonces, me sentí súper identificada, les juro, y al final de la película me puse a llorar. O sea, cuando le llega la carta, así que le dice, no importa si hay amor, si no hay suficiente amor para los dos, te regalo el mío. Les juro, me solté a llorar, fue como que, ay, ¿por
Es que
qué?
está
O sea,
bonita, está
sí,
muy
es que sí, la
bonita.
verdad sí está bonita. A mí me gustó mucho y aparte me hizo reír muchas veces. Entonces, siento que el mensaje que te deja como de, ok, pues no pasa nada, al fin de cuentas es tu hermano y va a estar ahí para ti siempre, lo que quieras, o sea, me llegó muchísimo. Entonces, fue más como que me sentí demasiado identificada con esa película y realmente me transmitió algo muy padre, ¿no? Entonces sí, ese es mi tercer lugar.
Creo que eso es lo
¿Tú
bonito
qué dices, Efraín?
del cine, ¿no? De que, o
Sí,
sea,
exacto.
hay una película para cada persona o hay una película para cada situación que está pasando una persona. Entonces, alguien no puede sentir nada con una, pero en tu caso, por ejemplo, como vos ya habías vivido algo así, la película sí te ha llegado, digamos,
Ajá,
¿no?
exacto.
Sí.
Está bonito.
Depende mucho.
Sí.
Sí,
Sí.
claro.
A ver, mi top 3, yo creo que en tercer lugar pondría la saga, porque sí, es, o sea, decir la 2, la 3, la saga de Kung Fu Panda, me encanta.
Okay.
Jack Black, yo soy muy fan de Jack Black, hasta su banda Tenacious D la escucho. Escucharlo a
O sea,
él
¿tú las
con...
veías en inglés?
¿Qué?
¿Tú las veías en inglés?
Las primeras veces, ¿no? Después sí, por eso. El escucharlo como el panda, pucha, es brutal, o sea, es increíble. Qué bien le queda el personaje, es así como si hubiera nacido para pa hacer a Pau, creo que es, ¿no? Entonces,
Sí, po.
es impresionante, a mí me encanta. Y el doblaje igual está bien, me sorprendió enterarme que es Omar Chaparro y era, ah, mira vos, has hecho algo bien. Lo hace muy bien, ¿para qué? Así que tanto en español como en inglés es muy disfrutable la trilogía. Después, en segundo lugar, yo creo que pondría Shrek, pero solo la 1 y la 2. La 3 no me gusta para nada. Y sí, la 4 me parece bien, pero la 3 sí, no, me aburre. Pero la 1 y la 2 son, sí, es pa' qué que, si no me equivoco, Shrek ha sido la primera película que le ha quitado el reinado de Oscars a Disney, ¿no? Si no me equivoco.
Es que realmente el año en el que se estrenó Shrek fue el primer año en los Oscars en los que se incluyó la
Ah,
categoría de mejor
claro.
película
Sí,
animada.
sí.
Antes de ese año no había esa categoría. Le entregaron un premio como de reconocimiento a La Bella y la Bestia o algo así, no me acuerdo la neta.
Claro,
O a Toy
pero
Story. Porque
igual.
La Bella y la Bestia estuvo nominada a mejor
Sí, me
película,
acuerdo.
pero porque no estaba la categoría. Y el año en que se estrenó Shrek, que fue 2001. estuvo nominada a la primera vez que pusieron esa categoría. Estuvo Shrek, estuvo Monsters Inc., estuvo Jimmy Neutron y estuvo otra película, no me acuerdo cuál. Y sí, ganó Shrek. O sea, Shrek tiene como el título de la primera película
Claro.
animada en la historia del cine en ganar
Y
un
bien,
Oscar
imagínate,
a
y la ha
mejor.
ganado a los veteranos de Disney, así que muy bien.
Sí.
Y después, en primer lugar, yo creo que lo que más me gusta es cómo entrena a tu dragón, la saga. Y sabes que a mí me pasó algo raro, que cuando vi la 1 y la 2, no, me parecieron como que, ah, están bien y punto. Pero cuando las volví a ver, así ya como 5 años después o algo por ahí, sí, me encantaron, he comenzado a sentirme más identificado y todas las cosas, y no, pues así me encantó, y cuando se estrenó la 3, fui al cine todo emocionado como niño, y sí, pues o sea, es hasta, no llegué a llorar, pero sí, así me partió el corazón qué pésimo soy
Ah,
para los
sí.
nombres, pero bueno, cuando el principal...
No hagas spoilers, no hagas spoilers, no lo he visto.
¿No lo has visto? Ok.
No.
No, no, Efra.
Bueno, ya
Una
es
disculpa.
Ya iba a ser un spoiler, aguas. Qué bueno que
Ya.
me
No, no, no.
avisaste.
No hagan
Iba a ser el
spoilers.
spoiler
Solo
más
vi la
grande de la vida de
primera.
Dani.
Bueno, velas
No,
porque
no,
sí
no.
están muy buenas y sí, la 3 es muy bonita.
Sí, la primera sí me gustó, pero sí veré las otras.
Así que para mí sí, lo mejor que hizo DreamWorks después de Shrek es cómo entrenar a tu dragón.
Bueno, como ya saben, estos tops no son, como decía Dani en el episodio pasado, que hay que diferenciar como que la calidad de los gustos, ¿no? Entonces, no necesariamente es como que las mejores películas de DreamWorks que nosotros consideremos, sino las que más nos gustan. Entonces, en tercer lugar, yo estuve dudando mucho porque a mí me gusta bastante la película de Vecinos Invasores, me gusta mucho Megamente. Me
Megamente
gusta
es joya.
mucho. Sí, Megamente es muy buena
Sí.
película. El soundtrack. Ajá.
Es genial, sí.
Sí, me gusta bastante Megamente. Y dos películas que creo que de niño no me gustaban mucho, pero ahora de grande que las volví a ver y que dije, ah, son buenas películas. Es esa de Spirit y de Wallace y Gromit. Que son películas que sí ya les hallé como que varias cosas muy buenas que antes de niño como que no les encontraba mucho chiste, pero pues ya las vi de nuevo. Pero mi top 3 quedó más que por películas, por sagas. Porque igual que Dani no me pude decidir como la 1 o la 2. Y es algo que me gusta también de DreamWorks, que tiene como muy buenas secuelas. Las secuelas muchas veces también superan a la primer película y algo que sí le cuesta mucho, por ejemplo, a Pixar. O sea, las secuelas de Pixar muy difícilmente son mejores que las primeras, como Monsters University o Los Increíbles 2 o todo eso, muy difícilmente superan a la primera. Y Disney ni se diga con su Rey León 2 y Mulan 2 y todas esas cochinadas que hizo, pero creo que DreamWorks, por ejemplo, yo considero a Madagascar 2 mejor que Madagascar. Shrek 2 está considerada como la mejor de la saga. Kung Fu Panda 2 está considerada como la mejor de las tres películas. ¿Qué otra? A mí me gustó mucho más Trolls 2 que
Ay,
Trolls.
trolls.
Pero
¿Alguien más aparte de Sam aquí ha visto Trolls?
Yo no.
no he
Yo
visto
las
ni la
vi. Sí.
primera. Ya la vio.
No me mentes, yo tampoco las he visto.
No te pierdes nada.
No, sí velas, sí
Ca
velas.
a Belinda cantando, ¿no? En la segunda.
Sí.
Ajá. Bueno, es que las de Trolls sí las vi en su idioma original. Pero realmente mi top 3, como les dije, ya es por sagas. Yo puse en tercer lugar a Cómo entrenar a tu dragón. Creo que, o sea, hace bien casi todo lo que propone. Igual que como Efra decía, yo vi la primera y me pareció una buena película, pero mientras más avanzaba, que la secuela se me hace igual la mejor de las tres. Y luego cómo va creciendo el personaje junto contigo es algo que es muy fácil para que tú te identifiques y empatices con el personaje. Y cómo toman decisiones muy arriesgadas en cuanto a los personajes principales, de que se muere este y de que este se separa del otro. Y son cosas que yo creo que a un niño sí le pegarían, ¿no? Como que, ay, se murió tal personaje importante o perdió esto tal personaje. Como por ejemplo lo de la pierna, eso no es spoiler, pero por ejemplo lo de la pierna de este chavo o el ala del dragón.
Claro.
Entonces son como cosas que sí me gustan bastante, que tomaron como decisiones en esa saga. Entonces, ¿cómo entrenar a tu dragón? Toda la saga está en tercer
Claro,
lugar.
y mira,
Luego
ahí
en segundo
ahorita me
lugar.
acabas de hacer dar cuenta, imagínate, ahí los
Ajá.
dos personajes principales se pueden considerar como personas con discapacidad y son los malditos principales de la película
Oye,
y no te
sí.
lo tiran
Oye,
así
sí.
en la cara, así forzadísimo,
Exacto.
¿ves? Y queda así natural, hermoso.
Exacto, exactamente. Muy buena observación. Tienes razón, hasta ahorita también me cayó el 20 de
Sí.
eso. En segundo lugar, yo pongo a Kung Fu Panda. Amo Kung Fu Panda. La verdad es que la tercera parte no me encanta, pero las primeras dos, uf, son de mis favoritas de películas animadas en general. Yo podría ver Kung Fu Panda 2 10, 20 veces y nunca me aburriría. Y me encantó la super evolución que va teniendo Po, igual que en Cómo entrenar a tu dragón, va teniendo la evolución el personaje principal, de que al principio pelea con alguien que está a su rango, ¿no? El guerrero dragón, el que quería ser el guerrero dragón. Luego en la segunda pelea contra el que era como contrincante de su maestro, ¿no? Que era como el que estaba al nivel de su maestro. Y luego en la tercera como pelea con el que estaba al nivel del maestro de su maestro. Entonces está como que muy chida esa evolución. Y me gusta bastante cómo van añadiendo toda esta mitología de China y cómo van poniendo todo esto del kung fu y cómo sí respetan como cada uno de los detalles que tienen que ver con el kung fu y de las, pues sí, de las tradiciones chinas y pues de todos los animales. O sea, como que sí hicieron bien su chamba, la verdad, sí, sí trabajaron bien en cada personaje y en cada historia que fueron creando. Y la verdad, sí, a mí también me gusta mucho el trabajo de Omar Chaparro en estas películas. Yo siempre las he visto en español. Creo que es el mejor trabajo que ha hecho Omar Chaparro, el único tal vez.
Pues no hay
Pero
mucha
sí me gustan
competencia.
bastante. No hay mucha competencia, sí, exactamente.
Nunca he visto Kung Fu
Pero
Panda,
bueno.
la verdad.
Oh,
ay, no
Tienes que
manches.
tirarle
¿Ningún?
ahora
Sí,
Maratón,
no,
Kung
no.
Fu Panda, How to Train Your
Es que no se
Dragon.
me antojan. De verdad
¿Sabes
que no
con
se me
qué me, con
antojan.
cuáles me, ¿sabes con cuáles me pasó eso con Trolls? No se me antojaban para nada,
Y
para
ahora
nada.
las amo. Tengo
Y
un
ahora,
edredón de
ajá.
Trolls. Cantas las canciones en la ducha.
Ahora canto las canciones de Trolls. Sí, las de Trolls, yo decía, no manches, esto me va, no, 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 no me va a gustar para nada. Y la vi y dije, wow, qué bonita. Pero sí, tienes
Tú
que ver
quieres
por
ser
lo
un
menos
troll.
la. Por lo menos la primera y la segunda de Kung Fu Panda, sí te las tienes que ver, Dani.
Luego las veré.
Va.
Ahí cuando no tenga nada que ver, las pondré.
Y en primer lugar, obviamente, ya saben, mi saga favorita en general. De hecho, hace poquito puse un tweet de que ya para no complicarme la vida, cada vez que me pregunten cuál es mi película favorita en cine en general, mi película favorita, Shrek. Voy a responder que es Shrek y ya. Ya no voy a creerme así el super, no, mi película favorita es tal, Shrek. Entonces, mi saga favorita es Shrek. Igual que Efrat, opino exactamente lo mismo. Creo que la peor de la saga y la única que sacaría dentro de esta lista sería Shrek tercero. Pero Shrek 2 y Shrek para siempre creo que son muy buenas películas. Creo que complementan bien la historia y todo. Es prácticamente Shrek es la cara de DreamWorks. Es quien les hizo saltar al éxito totalmente y quien los posicionó como uno de los principales estudios de animación dentro de todo el cine en general. Entonces, Shrek me parece muy buena saga. Ya comenté por qué. Y pues ese sería mi top 3, amigos.
Muy bien.
Y pues ya terminamos. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos directamente al postre? Ya para
Va que
poder
va.
cerrar.
A ver
Vale.
qué dice
Vamos,
la
vamos.
gente.
Vamos al postre.
El postre.
Y bueno, amigos, para finalizar este episodio, tenemos lo que es la sección de la comunidad, donde ustedes nos responden por medio de las redes sociales alguna pregunta que dejamos del episodio anterior. En este caso, la pregunta que tuvimos esta semana fue: ¿cuál es tu película favorita de Christopher Nolan y por qué? Ya que en el episodio anterior, si no lo han escuchado, pueden ir ya sea a Spotify o a YouTube a escucharlo. Hablamos de la filmografía de Christopher Nolan. Así que, ¿qué les parece si empezamos? ¿Tú qué tienes, favor?
A ver, yo tengo este mensaje que nos mandó Juan-CM-MX y dice que su película favorita de Christopher Nolan es The Dark Knight porque su cinematografía es excelente y que al hacerla con un superhéroe. Entonces, sí, comparto tu gusto por esa película, Juan.
Por dos.
Por tres.
Por cuatro.
No, ya hay que se quede.
Bueno, está bien. Sam no sabe apreciar una buena película, pero está bien, Sam, te
No sabe
perdonamos.
apreciar
Ve
el
a ver
genio
Trolls.
de Nolan. Yo otro. Sí.
Pero bueno, aquí tenemos también a Gabriel de Leda, que nos dice que su película favorita es Interestelar, ya que es demasiado sentimental para algunos, pero a él sí le convenció mucho más, incluso que Inception, cosa que, bueno, a mí no, pero se respeta, tú muy bien. Y también dice que The Dark Knight, The Dark Knight también le gustó mucho. Entonces sí, es así, claro.
Ese es de los míos, de que respeta el sentimentalismo de Interestelar.
Ah, no, sí, yo igual lo respeto, me gusta mucho esa película, pero me gusta más Inception.
Ah, claro. Por dos.
¿Qué
Ahí sí
dice?
por
Con
tres. Ahí
Inception
sí
no se
por tres.
metan, por favor.
Bueno, yo tengo aquí a Axel Gabriel que dice Inception. Creo que una de las razones es que tiene a Papi DiCaprio de
Uy,
protagonista.
sí.
Hasta yo le digo así, Papi DiCaprio. Y el excelente cast que tiene la película. La historia es sumamente interesante, pero a veces puedes llegar a perderte. Otra sería los efectos visuales y el final. Y pa' qué que sí, el final es muy bueno. A ver, ahorita así rapidito, ustedes dicen, ¿era sueño o era realidad?
Ay, no, si empezamos a hablar de eso me voy a soltar 2 horas. Pero yo digo que sí era realidad.
Es
Yo
realidad.
digo es realidad.
¿En qué? ¿En dónde? ¿En la de
El tótem del personaje de Leonardo DiCaprio no es la pirinolilla esa, ese su anillo, ¿no?
El trompito.
Exacto.
Entonces ahí te puedes dar cuenta si era sueño o no. Que según yo sí lo traía en la escena final.
En la escena
Entonces,
final no se alcanza a ver si lo trae o no.
¿no?
No.
Desde que está como en el aeropuerto, ¿no? Se ve. Y ya cuando llega
Ahí
a su
creo que
casa.
sí.
Y también tiene mucho que ver cuando ve las caras de los niños o algo así había leído, no
Claro,
sé qué.
aparte.
Sí, es
Pero hasta
que
donde yo me quedé, sí es real.
hay que hacer un capítulo de Inception al final. ¿Real
Después de
o
Inception.
no?
Favo
¿Real
creo
o
que ni se
ficción?
acuerda el final de Inception.
No, la
Pablo
verdad
está
no.
buscando ahorita cómo acaba
¿Cuál era el
Inception.
final? No, sí, recuerdo, creo que, o sea, el último ve a los niños, ¿no? En la casa.
Claro, pero tira
Ajá,
el
sí.
trompo y se queda rodando para
Y
ver. Y
sigue
se queda
girando.
girando. Sí.
Ya no se ve si se
Sí.
para o no.
Y ahí hacen
Ay,
el
pues
corte y ya se
es que
acaba.
ese entonces es un final abierto.
Sí,
Ya.
pues es que él
Ajá.
lo dijo. O sea, él dijo que el final era abierto, que era para que la gente lo interpretara.
Sí, pues. Lo que mejor se nos acomode.
Como ustedes quieran.
Vamos, Sam.
Y yo tengo aquí una respuesta de Hi Carlo 5, que dice, creo que Memento es su mejor película, al ser una película pequeña, se encarga de darle sentido a una historia sobre la reconstrucción de la realidad a partir de la memoria. No habla por el lado técnico, sino por lo sensorial. Era el Nolan que merecíamos, pero no necesitábamos. Ok,
Oh.
no entendí muy bien esa última parte. Yo creo que sí lo necesitábamos, pero sí estoy de acuerdo. Sí, también creo que es su mejor película.
Okay.
Pero bueno, aquí terminamos la sección del postre rápido. Y para el próximo episodio quiero preguntarles a ustedes cuál es su película favorita de DreamWorks Animation y por qué. Y ya los vamos a estar leyendo en el próximo episodio. Y pues creo que sería todo, amigos.
¿Sabes qué? Me imaginaba que ibas a decir. Ahora,
¿Qué?
respóndame esta pregunta. ¿Shrek les gusta o les encanta?
¿El final de Shrek es real o es mentira?
Bueno, pero fuera de
La psicología
broma,
de
nos
Shrek.
pueden mandar ahí por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde quieran, pueden enviar sus respuestas. porque nos pueden encontrar como Cine con Sal en cualquiera de esas tres plataformas.
Así es. ¿Y ustedes, chicos, cómo están en redes sociales? Díganle a nuestro público. Favo, ¿cómo estás?
Yo estoy en YouTube, Instagram, Facebook e Insta... Ya dije Instagram, ¿verdad? Sí. A ver, otra vez. Yo estoy en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram como Fabricio Siade.
Perfecto. Yo ya no les voy a decir todas, les voy a decir en las que más subo contenido. Me pueden ir a seguir a TikTok como Dani Noy. Y en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Dani con doble A Y guión bajo NH.
Estoy bien.
Yo también
iba a contestar
ahorita, Sam.
Bien. Yo también
es que iba a contestar. Pregunta, ¿cómo estás? Graciosito.
Malditos.
Qué oso.
Muy básicos.
Así que, sí. Sam, me dejo el chiste ahí en bandeja de plata.
La neta, sí, Favo no lo supo. Sí. Pero bueno.
A ver, en Twitter me pueden encontrar con Efra003. @Efra003, en Facebook como Camacho Efra y en Instagram, que es donde subo críticas, fotos y toda la cosa, y reels.
ya los vi, amigo.
Gracias, estoy como Efrestico.
Muy bien, pues yo estoy en Twitter como Sam Pesqueira y en Instagram como Sam Pesqueira-bajo. Y pues, como ya dijo Efra, estamos en redes sociales, en Cine con Sal, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Entonces, en todos lados estamos como Cine con Sal. Les pedimos lo mismo de cada semana. Síganos en cada una de estas redes. En Spotify síganos para poder seguir creando este contenido. Y en YouTube, suscríbanse, denle like a los videos y Efra...
La campanita.
Denle a la campanita.
La campanita, exacto. Bueno, Favo te la robó, pero sí. La campanita.
Gol de vida.
Ya no se peleen, amigos, en Twitter. No le den tanta importancia a esta noticia de campanita. Hablando de campanitas.
No, sí, peleen.
No, amigos, no vale la pena. Mejor vayan a ver.
Vayan al trolls. TikTok de Dani. Y
si no han visto Kung Fu Panda, vean Kung Fu Panda.
Nah, yo no tiro hate nunca. O sea, yo puedo no estar de acuerdo, pero no lo voy
no,
a hacer.
No, digo que ellos te lo tiren a vos.
Exacto.
Mentira.
Y pues bueno, amigos. Les deseamos un feliz inicio de semana. Bueno, esto lo escuchan los martes, pero igual, que tengan una bonita semana.
Que tengan una buena semana.
Un feliz. Un feliz octubre.
Ah,
y,
cierto.
¿Qué más? Pues ya terminamos. ¿Qué les pareció, amigos, este episodio?
Estuvo
muy divertido. Estuvo muy, muy interesante conocer sus opiniones
más
de
personal,
DreamWorks.
Ajá.
Aparte, sí. ¿Sabes qué me gustó? O sea, sí es chistoso de que sea súper fan, pero lo bonito, ajá, es de que tienes una historia de por qué realmente eres muy fan. Bueno, es como si yo me pusiera a hablar de Harry Potter, digamos. Yo igual tengo ahí una full historia muy bonita, entonces... O sea, sí se respeta porque eres fanboy.
Fanboy de sí, DreamWorks.
Exacto.
Muy bien, amigos. Pues ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Sean felices, coman frutas y verduras, tomen mucha agua y vean Trolls The World.
Dios mío.
Uf.
Dios mío.
Ve Kung Fu Panda, Dani.
No lo sé, lo pensaré.
Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece si nos despedimos? Que estén muy bien y nos
Cuídense
vemos en un
mucho.
Próximo
nos
episodio.
Vemos.
¡Chao!
¡Adiós!
¡Adiós!